Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Informe Matinal. Mi nombre es Evelyn Mesa y hoy viernes 8 de abril de 2022 empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. Fiscal solicita prisión preventiva para prófugos sobrinos del presidente. La fiscal especializada en casos de corrupción, Carla Cesenarro, solicitó prisión preventiva para los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Estos se encuentran prófugos con orden de detención preliminar por su presunta relación con los actos de corrupción que sucedieron en Provias descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con la declaración de Carolyn López. También pidió la misma restricción de libertad para el exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco, el exdirector de Provias descentralizado, Víctor Valdivia Malpartida, el funcionario Edgar Vargas Más y los empresarios Amir Villaverde y Luis Pasapera Adrián Zen. Ellos se encuentran detenidos o prófugos de la justicia con orden de detención preliminar. Cesenarro sustentó que existe peligro de fuga que puede perturbar las investigaciones y evadir a futuro las sanciones penales por los delitos que se habrían cometido. Como sustento de su pedido, señala las irregularidades en el trámite de la Buena Pro y de la adjudicación de los contratos al consorcio Puente Tarata 3 para la construcción de un puente sobre el río Huallaga y las declaraciones de López Arredondo. El pedido fue presentado ante la Corte Penal Nacional. Un juez de investigación preparatoria deberá convocar una audiencia pública, evaluar el pedido de la Fiscalía y decidir si acoge o rechaza la solicitud de prisión preventiva. La fiscal solicitó también orden de comparecencia restrictiva para Karelin López y los empresarios y representantes de la empresa que integraron o están relacionados con el consorcio Tarata 3. Marco Pasapera Adrián Zen, Héctor Pasapera López, Alcides Villafuerte Vizcarra y Víctor San Miguel Velázquez. Además, que se les imponga el pago de una caución o fianza de 10.000 a 15.000 soles, según cada caso, y se les prohíba tener contacto con otros investigados o ausentarse de su hogar de residencia. Aníbal Torres recibe críticas tras citar a Hitler en su discurso. Durante el Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo, Aníbal Torres, el hasta ayer presidente de la PCM, se refirió a la urgencia de mejorar la infraestructura en el territorio peruano. Sin embargo, citó como ejemplo al ex dictador alemán Adolf Hitler. Torres mencionó lo siguiente: les pongo un ejemplo. En una oportunidad, Adolf Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a la Alemania en la primera potencia económica del mundo. La expresión de Torres ha generado revuelo en múltiples congresistas del país como también en el área internacional, quienes han mostrado su fastidio. El congresista no agrupado Carlos Anderson Ramírez fue uno de los primeros en comentar el mensaje de Aníbal Torres. Él escribió en su cuenta de Twitter: escuché a Aníbal Torres alabar a Hitler y su supuesta gesta creadora de infraestructura carretera en Alemania. Lamento decir que el señor Torres no sabe de historia y menos de historia económica. Sus prejuicios lo llevan a obviar los actos genocidas del mayor asesino de la historia. Flor Pablo Medina, parlamentaria del Partido Morado, criticó la mención de Hitler como ejemplo y solicitó la salida del titular de la PCM. Además, señaló que está recolectando firmas para su interpelación. Por su parte, la Embajada de Alemania en Perú se pronunció sobre las declaraciones de Aníbal Torres. La institución sostuvo que el ex dictador fascista no debe ser referente de ningún tipo. En sus redes sociales publicaron: Adolf Hitler fue un dictador fascista y genocida en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos. Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo. Jorge López Peña jura como el nuevo ministro de Salud. En medio de una semana complicada para el Ejecutivo, Jorge Antonio López Peña juró como nuevo ministro de Salud en reemplazo del censurado Hernán Condori Machado. López Peña es un médico cirujano que fue designado viceministro de Salud Pública del MINSA marzo último, en reemplazo de Gustavo Rosel de Almeida, quien renunció al cargo tras pronunciarse en contra de la designación del cuestionado Hernán Condori. Antes de ocupar un viceministerio, se desempeñaba como director del Hospital Carrión de Huancayo. Anteriormente también ocupó el cargo del presidente del Cuerpo Médico de Salud y se le conoce por ser una persona que tendría un alto grado de cercanía al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Esto se da como consecuencia de que a fines de marzo, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, el Congreso de la República decidió censurar al exministro de Salud, Hernán Condori. Se le cuestionó por su falta de idoneidad, el descenso en los índices de vacunación contra la COVID-19 y también por su labor como galeno en Chanchamayo y por promocionar agua arracimada como producto médico, pese a no estar respaldado por estudios científicos. En su intento de continuar en el cargo, un día antes de la censura en su contra, había sostenido reuniones con congresistas de distintas bancadas, entre ellas Renovación Popular y Acción Popular. Aunque parecía encontrar algunos pequeños consensos con algunos legisladores de oposición, finalmente los cuestionamientos en contra pesaron más. Anaí Durán fue retirada de la presidencia de Nuevo Perú por ser consultora en la PCM. El Movimiento Nuevo Perú decidió retirar de su presidencia a Anaí Durán ayer jueves 7 de abril, luego de conocer que la ex ministra de la Mujer mantenía una consultoría en la presidencia del Consejo de Ministros. La dirigencia de Nuevo Perú decidió pedir a Durán que renunciara a la consultoría en la PCM. Como respuesta, la ex ministra decidió poner su cargo a disposición. Tras ello, la Comisión Política decidió destituirla de su puesto por considerarlo incompatible con su rol en el Ejecutivo. Mediante un comunicado, Anaí Durán confirmó que hace días aceptó la invitación de Aníbal Torres para volver al Ejecutivo. Asimismo, consideró como un error estratégico que el Nuevo Perú se haya incorporado al campo opositor ya copado por la derecha. Durán dijo en su comunicado lo siguiente: "Acepto la decisión de Nuevo Perú y dejo a un partido que ayudé a fundar, pero que hoy ya no es útil a las clases populares peruanas". También aseguró que no está en riesgo la continuidad de determinado gobierno, sino el retorno del autoritarismo y neoliberalismo recargado. Terminada la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2021, el Nuevo Perú decidió sumarse a la campaña de Pedro Castillo. Una vez que el profesor Chodano asumió el poder, el grupo de izquierda se convirtió en aliado del gobierno y colocó algunos cuadros en el gabinete, como Durán en la cartera de Mujer y Pedro Frank al frente de Economía y Finanzas. Identifican y detienen a 12 que atacaron locales en el centro de Lima. La Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional identificó a las 12 personas que fueron detenidas durante los actos vandálicos perpetrados contra las sedes de la Corte Superior de Lima y el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público. Del total, 10 son adultos y 2 son adolescentes de 16 años. De acuerdo con fuentes policiales, a los intervenidos se les encontró partes de los equipos de cómputo y otros enseres sustraídos de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuyas puertas y ventanas fueron vandalizadas con piedras y otros elementos contundentes. Algunos de los arrestados por los agentes de la UCE aparecen en videos y fotografías captadas por los medios de comunicación y por las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En un inicio, los detenidos se encontraban en los calabozos de la comisaría de Cotabambas, Monserrat y Alfonso Ugarte, pero luego, por disposición de la Fiscalía, fueron remitidos a la División de Asuntos Sociales de la Dirección de Seguridad del Estado para las investigaciones que corresponden. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar cada vez a más personas. Mi nombre es Evelyn Mesa. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.